Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Bienvenidos, gracias por estar, gracias por acompañarnos siempre en esto que es La Tiza, el programa específico de los docentes, para todos, pero particularmente para los docentes, los activos, los jubilados, que semana a semana ponemos al aire a través de Radio Universidad y la complicidad de infinidad de emisoras en todo el territorio de la provincia. Fabián, bienvenido.
Muchas gracias. Acá estamos muy bien, soportando el invierno, ¿no? Porque vi que había algunos datos de que ya se acabó el invierno, ya viene el calor. Y no ha sido así.
El almanaque siempre se guarda una carta.
Siempre se guarda una carta. Así falta es. Más de un mes todavía.
Falta más de un mes, no hay que darlo por muerto. No,
exactamente.
Bueno, tenemos un programa cargadito de cosas. ¿De qué vamos a hablar hoy, Fabián?
Bien, bueno, una de las notas que vamos a tener, en primer lugar, a la compañera Zuly Miretti, nuestra compañera adjunta, que bueno, ha estado con un grupo de compañeros junto con Juan Monserrat también el día jueves en Buenos Aires, donde bueno, el CTA organizó una marcha por varias cosas, entre ellas, por ejemplo, la modificación del impuesto a las ganancias y demás. Zuly nos va a contar cuáles fueron los objetivos, porque hay varias cosas, y ustedes se preguntarán por qué el CTA. Bueno, nosotros, si bien en Córdoba estamos en la CGT Regional Córdoba, a nivel confederación, la CETERA está, y nosotros somos parte, está en el CTA.
Bien.
En el CTA que conduce el compañero
Hugo Yasky. Bien. Otro de los temas es que se van a cumplir, en breve, ahora el 23 de agosto, se cumplen 203 años del éxodo jujeño, ¿no?
Así
vamos a
es.
Ocupar de eso, ¿no?
Sí, ahí vamos a tener a Luis Alberto Grani, que es el presidente del Instituto Belgraniano de Jujuy, que nos va a contar, bueno, más allá del hecho histórico, que es interesante conocerlo a fondo, el tema de la creación de la bandera de la Nacional de la Libertad Civil.
Ajá.
Esto es una cuestión que hay que prestarle atención, y bueno, nosotros hemos organizado una charla para el día jueves 20, que después van a estar los Intihuayra, bueno, para que esté esta persona explicándonos esta cuestión del éxodo jujeño y el tema de la bandera nacional. Bien. De la libertad civil.
Tengo en mis manos una cartilla que dice "Buen trato para enseñar y aprender". ¿De qué se trata esto?
Bueno, nosotros a partir del día jueves también hemos empezado la campaña del buen trato. Esto tiene que ver también con lineamientos de la CETERA, en la cual también está trabajando en eso, y nosotros estamos también en esto. Ahí vamos a tener a quien nos va a contar, al compañero Tosolini, que integrante del instituto, que nos va a contar cuáles son los objetivos de esto, de la cartilla del buen trato, y por qué estamos planteando esto del buen trato, ¿no? Que
bien.
Tiene que ver con algo simple, el
sí,
buen trato.
Tratarse bien, nada tratarse más y nada bien. Menos. Bueno, y nos vamos a ocupar también, lo habíamos anunciado la semana pasada, de una película hecha por chicos.
Por los chicos de la Escuela Dante Alighieri, película que dirigió Rosendo Ruiz, importante cineasta cordobés. Y bueno, ahí nos van a estar contando qué es lo que han hecho y cuáles son los premios que han tenido y cómo son las proyecciones, porque tienen proyecciones en otras escuelas, en los cines y demás.
Bien.
Interesante el trabajo de estos chicos.
Como siempre, tenemos información sobre las elecciones en la UPC.
Bien.
Estamos ya a escaso tiempo, a menos de un mes, ¿no?
A sí. menos, sí, mucho menos
de un mes de las elecciones de UPC. Pagos varios. Vamos a estar con el Consuma Conciencia. Los antihéroes, no sé por qué me huele que viene de limpieza esto.
Así es.
¿Viste?
Viene de limpieza.
¿Viste que me olía bien?
Viene de limpieza.
Bueno, y muchísimas cosas más en esto que es La Tiza.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
El primero de los temas que anunciábamos el jueves pasado, la CTA de Hugo Yasky realizó una manifestación en Buenos Aires. Hablábamos con Hugo, recuerdan, la semana pasada, y nos anticipaba cuáles eran los temas, cuál era el temario por el cual se manifestaba. Tanto CETERA como UPC estuvieron presentes en esta marcha. Está Zuly Miretti, secretaria general de Junta de UPC, que participó. ¿Cómo estás, Zuly? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel. ¿Cómo estás?
Bueno, recordanos un poquito cuáles fueron los temas que motivaron esta movilización.
Bueno, como bien Fabián hablaba al inicio, nosotros tenemos la particularidad que nuestra confederación está en la CTA, mientras que nosotros, como central de los trabajadores, y nosotros en Córdoba estamos en la CGT, pero no por eso vamos a dejar de estar en todo lo que implique lograr más derechos para los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido participamos ayer, primero de la radio abierta, que se dio frente al Congreso, y después en una audiencia pública que fue ya dentro del Congreso, donde nos recibieron diputados, como el diputado De Petri, el diputado Recalde, la diputada Marilú Levenberg, la diputada Mara Brauer, por supuesto estaba el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, miembros de la CETERA, bueno, todas las organizaciones de base que participamos, porque además, primeramente ayer se había realizado el Congreso Extraordinario de CETERA, donde se votó memoria, balance y... hay algo de fondo que...
A ver, ¿tenés algún inconveniente?
Sí, se escucha como otra radio.
¿Te escuchás como otra radio?
Sí, otro programa.
Bueno, trata de no oírla, así como que no la escuchás, Zuli.
Bueno,
no te das problema que no sale al aire.
Perfecto.
Bueno, sí, me decías, básicamente la pregunta era, ¿cuál es el planteo que hace CTA, UPC, CETERA, y que se llevó a la movilización respecto del impuesto a las ganancias?
Bueno, nosotros, como ya lo hemos dicho varias veces, y esta una de las estas iniciativas que tiene la CTA, que justamente fueron trasladadas a los diputados para que tomen proyecto de ley, ¿no? Uh-huh. Después. Y bueno, el punto es la reforma, una reforma tributaria integral para que paguen más los que más tienen. Uh-huh. Y dentro de eso la modificación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias.
Bien.
Nosotros no, en todo momento hemos dicho que no apostamos a la eliminación del impuesto a las ganancias, sino que sí tiene que haber una reforma, y que no alcanza con aumentar el mínimo no imponible, sino que bueno, hay que modificar las categorías para que realmente los que más ganan más paguen, ¿no?
Uh-huh.
Y justamente en esto de la reforma tributaria integral, bueno, nosotros, ¿y por qué digo esto, que decimos que tiene que modificarse el impuesto a las ganancias? Porque creemos en los aportes que deben llegar al Estado para redistribuir. Nosotros que hablamos continuamente que tiene que haber una educación pública de calidad, ¿cómo se va a garantizar una educación pública de calidad si el Estado no tiene ingresos, ¿no?
Claro, está bien. Hubo otro tema que los otros días nos planteaba Hugo con cierta inquietud, que nos comentaba que lo iban a reclamar, que es lo de la continuidad de las paritarias. Mira, como que nos sorprendíamos, sí, porque decíamos, ¿cómo continuidad de las paritarias? ¿Está en duda la continuidad de las paritarias?
Claro, bueno, nosotros no nos olvidemos que estamos frente a un proceso electoral y que, bueno, se va a definir quién es el próximo presidente de los argentinos. Y en ese sentido, nosotros... defendemos todo lo logrado, y una de las cuestiones logradas para mayor para todos los trabajadores fue justamente las paritarias libres y sin techo.
Uh-huh.
Y decimos que, bueno, apostamos a esto, a la continuidad de las paritarias, porque para que quien sea el futuro presidente, bueno, tenga bien claro que los trabajadores vamos a estar defendiendo la continuidad de las paritarias. Recordemos que por ahí escuchamos a algunos de los economistas que asesoran a los candidatos a presidente, donde dicen que las paritarias son fascistas. Entonces, bueno, por eso es que decimos, apostamos a la continuidad de las paritarias y por las leyes que faltan. Entre las leyes que faltan, bueno, la reforma tributaria integral. Otro de los puntos fue la destercerización del empleo.
Ajá.
Es una ley para evitar el abuso y el trabajo esclavo, porque esto se da en empresas que tercerizan parte de su producción en otras más chicas. Mm. A su vez, a veces hay hasta 4 o 5 tercerizaciones, y todo esto llega en... Lo único que logra son trabajadores precarizados. ¿Qué puede ser? Que la empresa puede tercerizar, pero siempre apostamos a que pague por el mayor convenio. Pero cuando existen las tercerizaciones, esto no ocurre, y se llega al abuso, el trabajo esclavo, el trabajo precarizado. Entonces, por eso se pide una ley de destercerización del empleo que proteja realmente a los trabajadores que son tercerizados, ¿no?
¿Tendría alcance para el Estado, que suele tercerizar también actividades?
Claro, sí, sí.
Está bien.
Sí, sí.
Después también hay cuestiones más puntuales, como el tema de las licencias, ¿no? Que sí, también se llevaron allí a la movilización.
Sí, se tituló con ampliación de licencias parentales.
Uh-huh.
Y lo que en qué se hacía hincapié en esto, que los vínculos de la familia con el trabajo han cambiado. Generalmente las políticas de cuidado de hijos, enfermos, ancianos, este trabajo cae fundamentalmente en las mujeres, además tengamos en cuenta que no es rentado. Entonces una modificación en esta ley para que haya una redistribución de las tareas de cuidado, adaptándose también a las nuevas familias, los matrimonios igualitarios. Hay que adaptar las leyes a una sociedad más igualitaria que hoy tenemos, que se ha dado en concesión de derechos de muchas minorías, ¿no? Uh-huh. Y que las responsabilidades parentales tengan que ser compartidas. Se habló de ampliar, en este mismo sentido, ampliar las licencias que tienen los padres cuando se produce el hecho de la maternidad. Y también se piden los 180 días de licencia para la maternidad. Y en eso nosotros, orgullosamente, cuando ayer se trataba esto con los diputados en la audiencia pública en el Congreso, vemos cuán adelantado estamos nosotros en la provincia. Porque nosotros discutimos con el Ministerio una nueva ley de maternidad y la reglamentación de la ley de maternidad abarca todos estos aspectos por los que en otros lugares se está peleando o tratando de que sean proyectos de ley, uh-huh. Donde ampliamos los días a la madre, al padre, donde se amplió los días cuando hay adopción de hijos, se contempló el matrimonio igualitario, que todo esto en otros lugares no está contemplado, ¿no?
Está bien.
Así que de eso habla la ampliación de derechos parentales.
Bien. También la licencia por violencia de género se quiere incorporar, ¿no?
Sí. Hay provincias que ya lo tienen. En base a esas provincias, son muy pocas, hay dos o tres provincias solamente que ya tienen la ley por violencia de género. Nosotros estamos trabajando en eso, basándonos en lo que está ocurriendo en las provincias que ya lo tienen. Inclusive hemos presentado una propuesta al Ministerio de Educación para que esto empiece a ser contemplado y bueno, estamos trabajando en eso. Uh-huh. Y lo mismo se pide a nivel de la CTA, ¿no?
Está bien. Zuli, bueno,
pero sí, hubo otro punto, uh-huh. que es la defensa de las cooperativas de trabajo.
Ajá, bien.
Genera esto sobre todo referido a las cooperativas de trabajo que están devenidas de la recuperación de empresas, de fábricas, de hoteles, de sanatorios. Bueno, que está totalmente desregulado y bueno, son trabajadores que le han puesto el pecho a estos procesos que se cerraban sus lugares de trabajo.
Claro, no tienen un estatus específico.
No.
Empresas como Sanón, Cunnington, sí. La Yerba La Hoja y tantos otros, ¿no?
Sí, ayer en Buenos Aires se mencionaba la cooperativa del Hotel Bauer.
Ahí está, claro.
Entonces, para que exista realmente una ley para estas cooperativas de trabajo que se regule su funcionamiento.
Bien.
O sea que fue una jornada muy rica, muy interesante, y ojalá estas iniciativas que ayer la CTA propuso a los diputados para que luego sean proyectos de ley, bueno, avancen correctamente en este sentido. Uh-huh. Y vuelvo a decir, todo esto implica siempre ampliación de derechos para los trabajadores, así que por eso también estamos participando en toda esta política de la CTA, ¿no?
Bien. Zuli, gracias por la charla,
¿eh? No, gracias a ustedes.
Zulema Miretti, secretaria adjunta de UPC. Ojos de perro azul, Rubén Blades.
En la oscuridad. sentido de nuestra vida. Cuando corremos en eterna retirada, que pretendemos tornar en descubrimientos cada mañana. Ojos de perro azul, saltando de rostro en rostro en su soledad, midiendo al miedo en distancias por caminar.
Inspirado en un viejo cuento de Gabriel García Márquez, su amigo Rubén Blades y Ojos de Perro Azul.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, novedades, pagos. ¿Se viene el incentivo docente doble?
En realidad,
doble no aumentado.
En realidad, no este mes.
El mes que
porque
viene.
Nosotros, claro, porque ¿cómo lo diferenciamos? El 24 de agosto cobraríamos el incentivo, digamos, el incentivo. El mes que viene sería con el incentivo.
Ahí está.
Porque con el mes, o sea, todos cobramos con al mes vencido.
Bien.
O sea, cuando cobramos el sueldo, cuando cobramos en agosto, cobramos el sueldo de julio.
Claro.
Cuando cobramos en septiembre, cobramos agosto.
Sí.
Así que en septiembre viene el incentivo doble.
Ah, bien, fantástico. Y el 24 entonces lo que se deposita es...
Es el incentivo correspondiente al mes de julio.
Está bien, ¿mm? Que es el habitual.
Es el habitual y es el común, digamos.
Bien, perfecto. Bueno, antes de esa fecha hay liquidación por planilla adicional de deudas.
Sí, el día 18, o sea, el día martes, el primer día hábil de la semana que viene, se liquidan por planilla adicional distintos tipos de deudas salariales. Como decimos siempre, Daniel, quien haya hecho reclamo y tenga deudas, controle su cajero y vea si realmente se ha solucionado. Y que nos avisen para que, si ha solucionado, bien, lo celebramos. Y si no, bueno, para que sigamos reclamando.
Muy bien. Esta es una información muy importante para quienes son usuarios del Centro de Salud de UPC.
Sí, bueno, hasta el martes 18 el Centro de Salud va a estar cerrado por la mudanza que se está haciendo. Solamente van a quedar, están funcionando en realidad, odontología, salud mental, farmacia y óptica sindical, que están funcionando. Los demás, dependencia del Centro de Salud, hasta el 18 estamos mudándolo a Salta 144, que es el edificio que comúnmente todos conocemos, la entrada del bar. Allí está ya remodelado, hermoso el edificio, para que funcione allí el Centro de Salud, para construir el otro Centro de Salud definitivo, que ya está el proyecto terminado y demás. Así que lo importante es que tengamos un poquito de paciencia. Va a haber cartelería, va a haber lugares donde se van a indicar dónde van a estar cada uno de nuestros médicos y demás.
Perfecto.
Pues no, en los pisos nuevos de Salta 144.
Muy bien. Bueno, hubo un reclamo presentado ante la Secretaría de Educación de la provincia por el tema de los horarios mosaicos.
Sí, eso son situaciones que ocurren en las escuelas, en este caso escuelas medias, que, bueno, tienen que ver con los espacios que hay dentro de nuestro trabajo, que se complican a veces por estas situaciones del horario mosaico. Por eso lo tenemos a Daniel Salazar en un audio,
sí.
No lo tenemos en vivo y en directo, pero que nos explica cuál es el espíritu de la nota y un reclamo, Daniel, que nosotros venimos haciendo hace mucho tiempo, porque una situación que está sucediendo en la escuela que no es regular.
A ver qué dice Daniel Salazar, el secretario de Media.
Es un reclamo que hacemos todos los años y que tiene que ver con que el cargo, que tiene una definición de carga horaria, 27 horas semanales, no define el formato de esa carga horaria. Se empezó a hacer una cuestión de mosaicos horarios. Un día a la mañana, un día a la tarde, un día a la noche, hay escuelas que tienen hasta 3 turnos. En un día, en 2, en 3 o en 5. Una cosa absolutamente inapropiada desde todo punto de vista. Y un impacto para el trabajador. El cargo que toma de manera mosaico le impide volver a tomar otro cargo. Ese horario de un día a la mañana, un día a la tarde, un día a la noche, se lo impide porque el otro cargo es muy posible que tenga una secuencia como corresponde, uniforme a lo largo de los 5 días. La acumulación de trabajo se hace prácticamente imposible. No es solamente una cuestión del trabajador docente. Cuando yo trabajo el concepto mosaico, tantos días a la mañana y el resto a la tarde, suponga, lo que le estamos dando al mismo recurso humano es el universo de los 500 alumnos, de los 400, de los 300. Lo que convierte en inviable e inefectiva la función del propio cargo por el universo con el que trabaja. Si lo hacemos coincidir con un turno, la gente que cubre un turno, además de conocer la realidad de los 5 días de la semana y de los docentes que vienen los 5 días de la semana, conoce el universo posible para que su trabajo sea efectivo y que por lo tanto permite una prestación más eficiente y efectiva. Hemos encontrado muchas irregularidades, desde cargos que se cumplen un día a la mañana, un día a la tarde, un día a la noche, hasta cargos que se cumplen en 4 días en vez de 5. Nosotros las hemos denunciado y hemos solicitado formalmente que se produzca algún dictamen, que exista una legislación que regule la prestación de los cargos, los que están frente al alumno y los que no están también. Nosotros creemos que para beneficio del servicio, que para beneficio de los alumnos, que para beneficio de la institución, los cargos deben ser prestados en coincidencia con uno de los turnos de la escuela, en los 5 días de la semana. Eso consideramos nosotros que debe ser.
Bueno, clarísima la explicación de Daniel Salazar de qué son estos horarios mosaicos y lo que está pidiendo la UPC.
¿Y si nos cuidamos entre todos?
No queremos más violencia, ni drogas, ni discriminación.
Nosotros los padres, los docentes y los chicos.
Entre todos podemos construir una comunidad
más solidaria e inclusiva.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, se viene la semana de festejo, recordación de el éxodo jujeño. Se van a cumplir 203 años de aquella gesta norteña. Entre el 18 y el 23 se va a hacer en Córdoba la semana de los festejos del éxodo jujeño. El jueves que viene, en el Zoom de ICIEG, UPC y el Instituto Belgraniano, van a dar una charla. Habrá exposición de libros y videos sobre el general Belgrano, el éxodo jujeño y la bandera nacional de la libertad civil, para docentes de toda la provincia. Luis Alberto Greni es arquitecto y presidente del Instituto Belgraniano de Jujuy. Greni, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día.
Bueno, buenos días, y es un placer comunicarme con todos ustedes y con Córdoba en especial, que todos los argentinos llevamos en el corazón. Uh-huh. Sí, efectivamente vamos a estar en Córdoba la semana que viene.
Bien, vamos a recordar brevemente y de paso ilustramos qué fue aquella gesta conocida como el Éxodo Jujeño.
Sí, en realidad el Éxodo Jujeño fue una de las partes, digamos, de lo que fue el proceso de fundación de la patria, desde 1810 hasta 1813. Uh-huh. Es decir, cuando llegó Belgrano a Jujuy, y esto hay que recordarlo, fue después de haber izado por primera vez la bandera en el Rosario. Uh-huh. Y cuando llega a Jujuy, dice, la enarbola, y dice, este será el símbolo que os distinguirá de las demás naciones del globo. O sea, ya hace bendecir el 25 de mayo de 1812, hace bendecir por primera vez y jurar lealtad a esa bandera. Es decir, una bandera es el símbolo indubitable de soberanía. Hacerla jurar y bendecir quería decir ahora que éramos una nación independiente, soberana. Uh-huh. Esto es lo que va a traer el gran malestar en los ejércitos y el poder realista, por lo cual se organizará una descomunal fuerza militar para arrasar y terminar de una vez por todas con estos pueblos que se pretendían independizarse. Uh-huh. Allí es cuando Pío Tristán va a organizar un ejército de 3.500 soldados preparados con la mejor tecnología bélica para destruir, asolar directamente estos territorios que se habían pretendido declarar independientes, y mostrando el ejemplo al mundo de cómo había que tratar a aquellos que se levantaban contra ese régimen monárquico. Uh-huh. Por lo cual Belgrano recibe la orden de Buenos Aires de retirarse con el ejército. Pero Belgrano piensa, ¿cómo me voy a retirar con el ejército dejando a este pueblo indefenso? Claro. Por lo tanto, resuelve salir, pero con el pueblo. Y ahí es donde se va a organizar esta gesta magnífica del Éxodo Jujeño, donde los jujeños acompañaron a su líder, que era el general Belgrano, y llegar hasta Tucumán. Uh-huh. Fue una gesta realmente heroica cuando uno piensa que todo un pueblo dejó sus pertenencias, es decir, quemó los sembrados, quemó todo, llenó los pozos contaminó los pozos para que no tuvieran agua, fue dejar tierra arrasada al enemigo. Uh-huh. Bueno, la gesta del Éxodo tiene muchos cosas para comentar y decir, porque fue el heroísmo total de un pueblo. Es decir, así se llegó a Tucumán. Uh-huh. Cuando se llega a Tucumán, los tucumanos le piden por favor que no abandone Tucumán, porque si se van de Tucumán vamos a perder todo el territorio. Ajá. Y allí se organizó la batalla más increíble que podíamos haber nombrado, porque allí todo un pueblo armó con heroísmo sus trincheras, haciendo de sus casas trincheras. Allí batalló todo el pueblo de Tucumán. Y en esta batalla de Tucumán no solo estuvieron los tucumanos, estuvo el Alto Perú con Asencio Padilla, uh-huh, estuvo los tucumanos, los cordobeses, estuvieron los santiagueños, los catamarqueños. Por eso decimos que fue memorable esta batalla, porque fue la batalla más nacional de todas las batallas.
¿Qué es la bandera de la libertad civil que ha sido...?
Bueno, a eso quería llegar. Uh-huh. Permítame. Entonces allí se dio eso, y eso provocó el derrumbe del gobierno porteño. Ajá. Y allí se nombra un nuevo triunvirato. Uh-huh. Y se llama la Asamblea del año 13.
Bien.
La Asamblea, que va a ser el primer parlamento, va a ser el primer parlamento que va a confirmar la independencia y sobre todo los derechos humanos, va a crear el himno nacional, va a crear este... Ahora somos libres, somos independientes, pero faltaba un paso más, la batalla de Salta. Ajá. Terminada la batalla de Salta, cuando se triunfa sobre la monarquía, allí Belgrano, en Jujuy, va a sacar una nueva bandera, que es la bandera de la libertad civil, uh-huh, la bandera de la regeneración política. Ahora dejamos de ser una monarquía para ser un nuevo Estado. ¿Qué es ese Estado? Es el pueblo quien debe gobernar. Es el pueblo ahora quien ha conquistado su dignidad y ahora tiene, es decir, ese nuevo título, el Estado de Derecho, el Estado de los Derechos Humanos, porque ahí es donde se terminó, al terminarse la monarquía, se terminaron los privilegios. Ahora es el ciudadano el dueño de su destino y el dueño el que puede dirigirse a sí mismo.
¿Y cuál es la diferencia de la bandera de la libertad civil con la del Rosario?
Porque la del Rosario va a ser blanca y celeste, de dos franjas. Cuando llega a Jujuy va a enarborar la bandera la nueva bandera de soberanía, o sea que la bandera esta celeste y blanca va a ser de soberanía. Ahora esta bandera nos distingue como Estado de Derecho, es la forma de distinguir un nuevo símbolo, porque la bandera de la libertad civil es blanca con el escudo de la asamblea en el medio.
Ajá.
Entonces ahora es que nos distingue la patria no solo en su soberanía, también en su estado. Ahora somos un Estado de Derecho. Somos un Estado de Derecho donde el pueblo es el dueño de su dignidad, es el pueblo que debe elegir sus autoridades, es el reino, el nuevo reino en la democracia de los derechos civiles y los derechos del pueblo. Y esto lo va a inaugurar el 25 de mayo, donde la va a hacer jurar y bendecir nuevamente a esta bandera que nos simboliza el Estado de Derecho. Por eso nosotros ahora, en junio. Es decir, se aprueba por primera vez después de 200 años de estar invisibilizada este nuevo símbolo como símbolo patrio histórico. Uh-huh. Ahora, además de la bandera de soberanía, tenemos la otra bandera. Tenemos dos banderas, el himno nacional, el escudo y ahora la bandera. Bien. O sea, son los símbolos nacionales que nos distinguen como nación.
Luis, han decidido bajar a Córdoba y en el Zoom de UPC dar a conocer todo esto, hacer participar al gremio en esta actividad tan importante de la Semana del Éxodo. ¿Por qué eligen que sea a través de un gremio docente dar a conocer
porque hay una cuestión que es fundamental y es importantísimo. Cuando Belgrano iza esta bandera y presenta la bandera de la libertad civil, es el mismo acto donde él entrega su dinero personal, que es el premio recibido por la batalla de Tucumán y Salta, para crear cuatro escuelas. Uh-huh. Este es un símbolo, porque dice, no puede haber Estado de Derecho sin educación. No puede el hombre dirigirse a sí mismo, ni ser digno, ni ser dueño de su dignidad, si no es a través de la educación. Solamente la educación es la que puede darle al hombre su dignidad, y es con la única forma que puede defender sus derechos. Por lo tanto, lo más importante, el legado mayor que recibimos de Belgrano, es precisamente la educación. Es ahí donde debe estar toda acción política de gobierno, la educación. Un educador debe ganar tanto o más que un ministro, porque esa jerarquía tiene. Y además dice otra cosa, que esto es fantástica. La mujer es la herramienta de cambio, porque la mujer significa naturalmente el cambio en sí. Hay que educar, pero primero hay que educar a la mujer. Y no por algo la mujer es la que más se ocupa, porque es la mujer el cambio por naturaleza. Si queremos hacer una revolución, y una revolución para bien, debe hacerse a través de la mujer.
Pensamiento de avanzada,
la mujer, precisamente, el elemento fundamental del cambio, porque representa naturalmente, por genética, por naturaleza, representa el cambio.
Bien.
Entonces, primero empecemos por la educación.
Bien.
Los hombres que no se ilustran, los hombres que no saben cuánto valen y cuánto tienen, van a terminar mudando permanentemente de tiranías. Por eso yo digo, es la educación el fundamento de la patria.
Mm. Luis, lo esperamos en Córdoba, ¿eh? Recordemos, el jueves 20 a las 14 en el Zoom de Elixir, que se dará esta charla sobre el éxodo jujeño. Después van a actuar los Inti Guaira, ¿eh? La entrada es gratuita para los docentes afiliados. Luis, pues, un abrazo,
fantástico.
Y muchas gracias por esta charla.
Va a ser un gusto enorme estar allí.
Ahí estaremos, gracias, Luis.
Un abrazo,
Luis.
Grande.
Luis Alberto Greni, arquitecto, presidente del Instituto Belgraniano de Jujuy. León Gieco, bajaste del norte.
Por eso te entiendo. ¿Quién sabe a dónde? Buscando eso que llaman paz. Y aunque sabes que te dicen viejo borracho, sos tan bueno que ni siquiera al diablo los mandas.
Bueno, protagonista de un éxodo también, el personaje de esta historia, Bajaste del Norte, un éxodo indeseado muchas veces, no obligado. Bajaste del Norte, hermosa canción de León Gieco. Bueno, se viene la tercera jornada de formación en género.
Así es, el día 19 de agosto, o sea, el día miércoles que viene, el desafío de construir la igualdad de género desde la escuela. Uh-huh. Interesante el título y el tema, así que bueno, ya es un clásico, ya va por la tercera jornada de los temas de la jornada siguiente, que van a ser los de las que faltan: derecho a una sexualidad saludable, los géneros en los medios de comunicación. Esto uh-huh. es interesantísimo también. Y bueno, esto para inscribirse y demás pueden dirigirse a cada una de las delegaciones. Bien. Y a la Secretaría de Derechos Humanos y Género de UPC. UPC.
Bien. Bueno, hablamos un poquito del programa nacional Nuestra Escuela.
Nuestra Escuela, el programa de formación permanente y gratuita, en Cruz del Eje comienza la alfabetización inicial, un derecho de todos. Bien. En San Francisco, la alfabetización inicial en tercer grado, después de la unidad pedagógica.
Bien, vale la pena hacer algunas aclaraciones sobre la implementación, sí, de este programa nacional de formación permanente en nuestra escuela.
Exactamente, sí, por algunas cosas que por ahí no quedan claras o, bien, bueno, se confunden. Bueno, ¿quiénes son los destinatarios? Son todos los docentes de escuelas públicas y privadas.
Bien. ¿Mm?
La participación de los docentes en la capacitación no genera horas para recuperar o compensar.
Ah, bien. Bien.
¿Por qué esto es importante decirlo? Esta capacitación es en servicio.
Ah, bien.
¿Qué quiere decir en servicio? Que se genera y se hace dentro del horario escolar, horario y dentro de cada carga horaria que uno tenga.
Muy bien.
Esto, bueno, van a recibir un certificado anual sin puntaje.
Ajá.
Por el momento. Cuando terminen el trayecto completo, reciben el certificado con el puntaje que corresponde. No es que no tenga, va a tener puntaje.
Pero lo recién pasa, cuando se termina el trayecto.
Claro, cuando se termina todo el trayecto.
Bien.
Los que se desempeñan más de una escuela, se recomienda hacer la capacitación donde tiene mayor carga horaria.
Claro.
Esto es importante también porque, bueno, es donde supuestamente están más tiempo.
Está bien.
Importante decir lo que te decía recién, de que esto fue fruto de la paritaria nacional a nivel nacional de CETERA, donde el Ministerio se comprometió a un anhelo que nosotros veníamos siempre planteando, ¿no? La capacitación gratuita y en servicio.
Muy bien.
Nosotros somos trabajadores de la educación.
Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, como les decíamos al comienzo, tengo aquí una cartilla que dice buen trato para enseñar y aprender. ¿De qué se trata esto? Se trata de algo que está impulsando, es una campaña que está impulsando UEPC. Campaña de buen trato, así, lisa y llanamente, para incorporar a la escuela este concepto y lo que significa. Marina Tosolini es miembro del Instituto de Capacitación e Investigación de los Educadores de Córdoba. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, contame un poquito de qué se trata esta campaña del buen trato para enseñar y aprender.
Bueno, mira, esta campaña en realidad surge del Ministerio de Desarrollo de Nación junto con UNICEF Argentina. Lo que se promueve es que se incorpore al diccionario la palabra buen trato como existe la que es maltrato.
Claro.
En función de eso, nosotros con UPC lo que estamos trabajando es la idea de pensar cómo trabajar este buen trato en las escuelas, ¿no? Por eso la campaña se llama Buen Trato para Enseñar y Aprender.
Uh-huh.
Básicamente lo que estamos trabajando es una cartilla, que es la que vos estabas mencionando, uh-huh. y lo que estamos promoviendo en las escuelas son talleres para realizar con toda la comunidad educativa. Uh-huh. ¿Sí? Las cartillas, esa que vos mencionabas, puede orientar tanto los espacios de discusión colectivos a nivel institucional, pero también potenciar los trabajos en las aulas. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, para orientar dinámicas institucionales con todos los integrantes y pensar en términos de jornadas o taller, pero también podemos pensarlo como pistas para configurar vínculos pedagógicos diferentes, ¿no?
¿Y qué significaría?
Político,
sí. ¿Qué significa el buen trato? Es decir, ¿qué incluiría el buen trato, al menos como están planteados en la campaña?
Bien. Fíjate que cómo se escribe, que es buen trato.
Todo junto, sí.
Sí, entonces la campaña a nivel nacional lo que implicaba era incorporar esta palabra al diccionario. En términos de pensarlo en la escuela es la posibilidad de construir climas institucionales saludables, ¿no? Que sean propicios para la enseñanza y el aprendizaje y garanticen los derechos educativos.
Ajá. ¿Y en términos concretos, de qué manera se manifiesta ese buen trato?
Y ya, por ejemplo, nosotros en la cartilla estamos trabajando la idea de la circulación de la palabra en las instituciones. Ajá. Esta posibilidad de hablar, de ser escuchado, de crear ambientes de confianza que posibiliten, digamos, otros vínculos en relación al conocimiento. Uh-huh. Entonces ahí en la cartilla nosotros proponemos algunas actividades para realizar en las escuelas. Esta acción de UPC se enmarca dentro de lo que es Movimiento Pedagógico Latinoamericano.
Ajá.
¿Sí? Con un sentido fuerte político de construcción de un espacio de lo público. Construcciones que son compartidas, ¿no? Este espacio de lo común.
O sea, no es solamente... La cartilla no son, digamos, algunos conceptos básicos para tener en cuenta o tips respecto de cuestiones formales, como decir buen día, por favor, gracias y eso. Va mucho más allá por lo que me estás diciendo.
Sí, va mucho más allá. En realidad, desde el concepto que estamos trabajando, tanto la cartilla como los talleres que vamos a promover en las escuelas, no vienen encorsetados así en un formato, sino que son disparadores para empezar a hacer un proceso de construcción compartida en las escuelas.
Uh-huh.
Sí, esa es la idea. Por eso la cartilla, tanto como los talleres que estamos fomentando en las escuelas en toda la provincia, tiene que ver con esta idea de una construcción compartida, ¿no?
Bien. ¿Y cuáles son algunas de las propuestas que están tirando para que se trabajen en la escuela?
Bueno, la idea es que nosotros estamos convocando a especialistas que están en el área para que ayuden en los procesos de las escuelas a desarrollar estos talleres, ¿no? Para que puedan orientar dinámicas comunitarias, jornadas culturales, ¿sí?
Uh-huh.
La producción de música, de murales, ¿no? Que tenga que ver con socializar estas nuevas ideas y pensar estos nuevos vínculos en las instituciones.
Está muy bien. Mariana, ¿estas cartillas están siendo distribuidas dónde y de qué manera?
Mira, nosotros las distribuimos a través del Instituto de Capacitación uh-huh. de los Educadores de Córdoba,
uh-huh.
lo mismo que los talleres, o sea, los compañeros de toda la provincia se pueden comunicar con nosotros al instituto.
Bien.
O comunicarse directamente conmigo uh-huh. y solicitar tanto las cartillas como alguna propuesta de taller para realizar en sus instituciones.
Muy bien. Mariana, te agradecemos muchísimo los datos.
No, por favor, gracias a ustedes.
Mariana Tussolini es miembro del ISIEC, el Instituto de Capacitación e Investigación de los Educadores de Coro, está promoviendo esta campaña de buen trato, así, todos juntos, en las escuelas. Esto es Fito Páez, hermanos.
Cuando en la vida te perdés y te despiertas al revés, cuando comienza a oscurecer por la mañana, vos tenés que sobrevivir afuera la calle, a resistir. Vamos a caminar, mi amor, sé que lo necesitas. Es ahora, es allá, a las luces vamos ya a cantar. Esta canción te abrazará. Descubrir el nuevo sol naciendo una vez más. Vida pura, vamos a brillar. Y si el infierno te quemó, te fuiste.
corte de mambo te arrasó. Y si la noche se llevó toda tu emoción, pierdas toda razón.
Trabajo del rosarino Fito Páez, hermanos.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Algo de lo que habíamos hablado la semana pasada, de hecho nos quedó pendiente de la semana pasada, el miércoles se estrenó la película Todo el Tiempo del Mundo, es una producción de chicos, alumnos y también de docentes del Dante Alighieri, del Instituto Dante Alighieri, que está dirigida por un conocido y renombrado cineasta cordobés, Rosendo Ruiz. Viviana Carrera es vicedirectora del Dante Alighieri. ¿Cómo está Viviana? ¿Qué dice? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, bueno, ¿cómo nace este vínculo entre chicos, estudiantes de una escuela y uno de los cineastas más conocidos de Córdoba?
Bueno, en realidad nace como una propuesta de extender un taller que Rosendo tenía ya pensado y planificado abierto al público, y lo pensamos en llevarlo a la escuela y hacerlo con alumnos y ofrecerlo a aquellos de quienes estuvieran interesados. Uh-huh. Y esa propuesta, bueno, se hizo en función de los alumnos pensando en que podían trabajar en la producción, en el guión, y bueno, prendió y hoy están los resultados.
¿Y por qué trabajar con los alumnos? ¿De qué trata la película?
La película fue planteada en principio para que los alumnos libremente crearan un guión con aquellos aspectos que a ellos les interesara. Ninguno de los adultos de la escuela trató de interferir, así que nosotros tampoco sabíamos cuáles iban a ser los intereses y en qué sentido se iba a desarrollar ese guión. Los alumnos plantearon algunas alternativas, ellos eligieron, y el incentivo o el puntapié inicial estuvo dado. En la escuela se hace un simposio de crítica cultural todos los años, y en uno de esos simposios uno de los temas que se trató fue la inclusión social desde el aspecto sexual de la juventud. Ajá. Y bueno, se empezó a tratar eso, y el bullying y la violencia, a lo mejor un poco más, digamos, tímidamente la película, pero también tratado el tema de la adolescencia, el querer estar en un lugar y a la vez no querer hacerlo, el buscar el propio horizonte. Así que el guión fue el motivo, digamos, el puntapié inicial como para que ellos pudieran expresarse y decir algunas cosas de la forma en la que ellos lo quieren decir.
Uh-huh. Viviana, ¿y los chicos solamente participaron del guión?
No, los chicos fueron haciendo todos los pasos necesarios para llegar a esta producción final, participaron del guión, de la escenografía, del vestuario, de la edición. Tuvimos también una egresada que se incorporó al equipo con un trabajo muy importante. Ellos fueron los protagonistas, apoyados por, bueno, el equipo técnico y la dirección de Rosendo, que la verdad, impecable en su trabajo, y por varios docentes de la escuela que creyeron en este proyecto, que le pusieron también mucho esfuerzo, y por las familias que también nos apoyaron. O sea, hubo un trabajo mancomunado para poder llegar a este resultado, del cual estamos muy orgullosos.
¿Y cómo quedó? ¿Como un trabajo ficcional? ¿Es documental? ¿Cómo está planteado?
Está planteado desde los intereses de ellos, desde lo que le va pasando, pero mezclando un poco de realidad y de fantasía. Está pensado en dejar algunas puertas abiertas para la interpretación del espectador, y que quede este gustito a que qué pasó después, cómo se sucedió, cómo se resolvió esto. Nos deja una intriga, ¿no?, para pensar.
Está bien, es decir, es una mezcla de ficcional y realidad. Sí. ¿Y actuado por los propios chicos?
Sí, los protagonistas son los chicos, alumnos de la escuela. Un actor que sí nos ayudó, los demás son profesores, preceptores, estamos todos involucrados en
el casting. ¿Están todos adentro?
Sí, se hizo un casting justamente, se plantearon cuáles eran los personajes que iban a intervenir, y se hizo un casting cerrado, digamos, dentro de la escuela, de los alumnos, de aquellos que querían participar, los profesores, los preceptores, y bueno, se fue... quedando formado el equipo.
Viviana, ¿y dónde se puede ver esta película?
En este momento se está proyectando en los cines Gran Rex, a las 22:15, y también esta noche se va a estrenar en Unquillo, y a partir de la próxima semana vamos a empezar a hacer funciones para los colegios en el cine... en el cine club. Y vamos a empezar a nosotros a dar la comunicación a las escuelas para que nos lleven a los alumnos, porque los queremos compartir. Va a ser en horario de la mañana y les vamos a empezar a dar cuáles van a ser las pautas para trabajarlo y para compartir con nosotros la experiencia.
¿Ustedes se van a comunicar con las otras escuelas para invitarlos?
Nosotros lo vamos a comunicar, ya veremos si por medio de las inspecciones, como para que les llegue. De todos modos, va a ser una vez a la semana, para que las escuelas dispongan también del tiempo necesario para organizarse, para todo lo necesario, y en el horario entre las 9 de la mañana y las 11, para que sea más fácil la organización.
Bien. Viviana, le agradecemos muchísimo y felicitaciones por el trabajo.
Bueno, muchas gracias.
Viviana Carrera, vicedirectora del Instituto Dante Alighieri, y uno de los factotum desde Todo el Tiempo del Mundo, esta película dirigida por Rosendo Ruiz y trabajada, en términos generales, trabajada porque hicieron de todo, por los chicos del Dante Alighieri. No vamos, gente, muchísimas gracias. Volveremos la próxima semana. Que tengan un lindo fin de semana largo, ¿eh? Que lo terminen bien, a disfrutarlo. Nos reencontramos. ¡Ay, feliz Día del Niño! Para todos los chicos, UPC formalmente quiere saludar a todos los chicos en su día el próximo domingo. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.